Ser podcast.
Don't know I'm no good for you. I've learned to lose, you can't afford to. Torn my shirt to stop you bleeding. But nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer.
Nuestro club de lectura, como siempre, con la compañía de Óscar López. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Javier. Ya preparado para lo que viene.
Para lo que viene. Oye, lo que viene, lo primero, aparte de a quien tienes a tu derecha, es el Día del Libro, San Jordi. Yo me empiezo a preguntar cómo se las apañan para llevar a los escritores de una librería a otra en esa marabunta.
Bueno, lo han organizado mejor en los últimos tiempos porque tienen como zonas más acotadas. Lo de antes era divertidísimo y daría para un libro. Porque yo he visto escritores muy prestigiosos subidos en una moto, llevarlos de paquete detrás para intentar sortear a toda la gente que, bueno, que claro, copa las calles. Ahora está todo, yo creo que mucho mejor organizado, aunque eso no quita para que realmente tengan que correr, porque además la gente se enfada, la gente que está en la cola y que a lo mejor no ha llegado a tiempo y ya ves a los de prensa pobres de las editoriales explicándoles que es que tenemos que ir a otro punto de firma, ya, pero nosotros estamos aquí. Bueno, en fin, es un poco una locura, pero es también una celebración de la lectura y merece mucho la pena.
Sí, aunque haya tantísima gente ya. ¿Tú ves a tu escritor, a ese que tienes ahí sentado y a quien no voy a presentar todavía, subido de paquete en una moto, cuál personaje de su propia novela, por cierto?
Oye, yo mira, me encantaría verlo. No sé si lo ha hecho en alguna ocasión, pero a mí la verdad es que me encantaría verlo porque le cuadra bastante efectivamente con las novelas que él escribe.
Ahora se lo preguntamos, porque de hecho es el autor de una novela que seguro va a ser una de las grandes estrellas de esa edición de San Jordi de este año. La novela se llama La intriga del funeral inconveniente y arranca con una columna escrita en un diario por un periodista en prácticas, el reportero Ramoncito Valenzuela.
Ayer tuvo lugar el sepelio de un fulano que apareció asesinado anteayer en su miserable domicilio. El acto tuvo lugar, como queda dicho, en el tanatorio de Sants. Dicho tanatorio dispone de salas de velorio y de dos capillas amplias y muy bien puestas. Pero en esta ocasión, dado el bajo nivel económico y moral del interfecto, la ceremonia se celebró en un rincón del parking. Entre los asistentes al mencionado acto se encontraba la hermana del difunto, la cual guardó una actitud compungida hasta que apareció en su móvil un mensaje del supermercado que decía: «Se acabó la hambruna, dos lechugas por el precio de una», momento en el que abandonó precipitadamente el lugar.
Hombre, ¿quién no va a salir corriendo con semejante oferta? Ese eslogan solo se le puede haber ocurrido a Eduardo Mendoza. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. ¿Qué tal?
Tú tienes una vida futura como redactor de eslóganes para alertas de móvil de supermercados, ¿eh?
Mira, lo pensaré. Si la alternativa es ir de paquete en una moto, como estabas proponiendo ahora.
Es verdad. Es tan divertido, no solamente el eslogan, sino que salga corriendo. Dice tanto del personaje que salga corriendo ante un eslogan como así, como este, que ya te hace el resto de la novela, solamente por conocer más de alguien de quien conocíamos muy poco, que es esta mujer, ¿eh?
Bueno, esta mujer ha salido en otras novelas. Yo no quiero decir más, pero esta novela es de la saga del detective
del
sin
detective,
nombre.
Sí, el detective.
Y bueno, pero no, yo lo que no quiero es hacer spoilers.
Es porque... que te iba a decir, vamos a pactar entre los tres, yo creo, ¿no? Porque sí, claro, yo he visto que tu propia editorial ha contado más de lo que debería, a lo mejor, ¿no? En la promoción. Y yo no quiero, porque claro, según vas leyendo... Al principio vas pensando que quien está ahí, ¿no?
Claro, esto era lo que yo... Pero bueno, ya lo han reventado varios periodistas en las críticas que cuentan el argumento. Dicen, mira qué gracia, esto parece que va a ser así, pero al final resulta... hombre, pero esto no se hace con las novelas de intriga.
Claro.
Contar el final.
Bueno, hay una solución, y es que todo el mundo la compre ya, antes de que...
antes de que salgan las críticas.
Exacto.
Eso.
Entonces ya tienes 30 millones vendidos esta misma tarde. 11 años, Eduardo, ya tocaba, ¿eh? El detective, digo.
Ah, del detective, sí. El detective. La verdad es que cada vez pienso que no lo voy a sacar más porque ya he hecho todo lo que podía hacer con él. Y luego, mira, le tengo cariño y pienso, venga, otra vez.
Eso lo hace siempre, Eduardo. Cuando escribe una nueva novela, sea de esta serie o de alguna otra que tiene, y le preguntas, ¿habrá una más? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Siempre te dice no lo sé y luego acaba saliendo.
Sí, bueno, lo que no veis es la cantidad de novelas que no salen.
Ah, bueno, eso es...
Que empiezo y acaban en la papelera o borrar. Y porque bueno, yo voy escribiendo siempre. No sé estar sin escribir, porque sobre todo no tendrían otra cosa que hacer.
Pero borrar, no mientas, Eduardo, porque tú escribes con pluma y papel.
Yo escribo con papelera. Sí, papelera.
¿Cuánto me cobrarías por esa papelera? Véndemela. Llena. Por favor.
No, cuando quieras, pasa por casa y te doy la papelera con mucho gusto.
Me cojo unos cuantos papeles. ¿Qué nos cuenta, Óscar?
Yo no me atrevo ahora
a
contar nada.
¿Qué nos cuenta? ¿Cómo hacemos esto?
¿Qué digo yo ahora? Yo puedo llegar a un pacto con Eduardo, que lo tengo aquí a mi lado, y si ve que empiezo a hacer un spoiler, que
exacto,
me dé una colleja.
Venga.
Porque ya no sé por dónde tiro. Pero a ver, yo empiezo y según la cara que ponga, sigo.
Vale,
¿qué nos regala? Pues nos regala de nuevo un divertimento paródico policial de nuestro, como decíais, añorado detective sin nombre, aunque es verdad, Eduardo, que siempre se ha dicho que algunos amigos le llamaban Ceferino, pero que todos sabíamos, tú tampoco has ayudado nunca a saber si realmente se llamaba o no Ceferino, porque siempre juegas al despiste, pero vamos a decir que no tiene nombre.
Lo de Ceferino, mira, es una cosa que ha ido surgiendo por la necesidad, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, él es de nuevo uno de los protagonistas, y digo de nuevo uno de los protagonistas de esta novela, porque hay otro, que es, como comentabais antes, Ramoncito Valenzuela, que yo creo que, y luego hablaremos, de alguna manera le roba parte del protagonismo también a este detective sin nombre. Todo empieza en un tanatorio barcelonés, lo podemos decir,
sí,
hay un entierro,
sí.
Muy poca gente, está el finado y cuatro o cinco personas, entre ellas está este joven reportero.
No exageres, Óscar.
Cuatro o cinco muchas, tres, cuatro, y lo que hace la novela es ayudarnos a conocer la identidad, a medida que avanza el libro, de esos participantes en ese acto fúnebre, incluso también vamos a conocer la identidad del finado. ¿El problema cuál es? El problema surge cuando precisamente ese joven cronista que ha ido allí para narrar lo que ha ocurrido, publica la noticia, y eso se convierte esa noticia, en principio, bueno, una noticia normal, que pasaría desapercibida, en una especie de bola de nieve. ¿Voy bien por ahí?
Muy bien.
Una bola de nieve, que eso va a generar una serie de hechos y consecuencias, ¿no? A cual más loca y desternillante, pues que provocan una serie de, vamos a decir, persecuciones, hay algún secuestro e incluso hay algún asesinato. De momento no hemos desvelado nada, entonces, ¿qué pasa más? Bueno, pues a partir de ahí vamos a conocer a toda una serie de personajes, porque, claro, esto es una, como decías, una parodia policial, por tanto hay una investigación. Y en esa investigación intervienen una serie de personajes a cual más delirante. Por ejemplo, tenemos a un cura que trabaja en la sede episcopal barcelonesa que le encanta cantar rancheras,
que no acaba bien.
Vivió en México. Tenemos a un responsable precisamente de la funeraria, a su familia, que menuda familia tiene este. Luego hay un personaje que a mí me encanta, que es Winston,
el
se lo decía antes,
sí.
Que trabaja en una teleoperadora de telefonía móvil y que también tiene su papel, ¿no? Está Cándida, la hermana del detective sin nombre. Luego tenemos a un ex policía, Jarana, al que le encanta disfrazarse de mujer y que ya veremos qué papel juega. Bueno, en fin, que como veis es una novela made in Eduardo Mendoza, una novela que tiene para mí, yo la leí con un punto de novela híbrida por cuanto tiene todos los elementos de las novelas que protagonizaba el detective sin nombre, pero luego también tiene ese punto de novela coral que tiene mucho que ver también con tu novela anterior, es decir, donde tú le has dado protagonismo también a toda una serie de personajes. Lo que pasa que si en la anterior eran, vamos a decir, un grupo de investigadores, aunque fueran un poco rancios, pero vamos a decir profesionales, en este caso no lo son, son gente aficionada,
claro,
que se dedica a investigar y ayudar a Ramoncito Valenzuela. En cualquier caso, ya acabo, ¿eh? Lo que sí manifiesta de nuevo, yo creo, aquí Eduardo Mendoza con esta novela es que a él le encanta reírse de todos y de todo, critica lo que haga falta, no le importa si son las estructuras de poder, si es la corrupción institucional o incluso criticar a la mismísima Barcelona, que es un personaje muy importante del libro también por toda esa masificación turística. Eso sí, él lo hace con mucha elegancia, porque Eduardo es un escritor con mucho estilo, con un lenguaje, bueno, para mí exquisito, y con algo que siempre yo espero cuando leo una novela de Eduardo Mendoza, y estarás tú de acuerdo conmigo, Javier, que es quiero ver qué nombres les ha puesto personajes, porque eso es marca de la casa, es marca de la casa. Yo aquí le aseguro a todos los que nos están escuchando que no les va a defraudar.
Yo creo que Eduardo, él nos ha contado en más de una ocasión que él escribe con una disciplina de funcionario casi, ¿no? Pero los funcionarios también tienen sus momentos felices del día, y en el caso de Eduardo son dos, ¿no? Ponerle disfraces a los personajes, que es una cosa que le encanta, y luego los nombres. Eduardo, tú ahí disfrutas.
Sí, debo decir que me gusta mucho pensar los nombres de los personajes. Hasta que no le he encontrado el nombre no puedo seguir, y a veces le pongo un nombre a uno y al cabo de unas páginas pienso esto no funciona, y es que el nombre no está bien. Entonces vuelvo atrás, le cambio el nombre y a partir de ahí ya la cosa...
Ya la cosa tira. Claro, sí. Pero tú escuchas, yo qué sé, que hay un ministro que se llama Carlos Cuerpo y ya te imaginas el segundo apellido cómo sería si fuera un personaje. es una deformación, hombre, que tienes, ¿no?
Sí, la verdad es que los nombres son bastante divertidos. Tenemos la suerte de tener dos apellidos. En otros países ahí solo, claro, tienen nombre y un apellido, y entonces es más difícil. Pero aquí, como tenemos dos, las combinaciones a que esto se presta son infinitas.
Claro.
En fin, yo cada día leo las esquelas porque a veces salen cosas estupendas.
Y se las apuntan.
Hombre, el otro día un amigo cómico que viene ahora, por cierto, me contó el caso de alguien, no recuerdo dónde, creo que era en Honduras, que se apellidaba Tumor. Y entonces sus padres del nombre le pusieron Benigno, para compensar, claro.
Es que entonces, imagínate.
El nombre era Benigno Tumor.
Luego, me encanta también la manera como hablan esos personajes, porque claro, algunos hablan de una manera tan anacrónica. Y yo recuerdo una vez, hace años, que Eduardo me dijo, es que a mí lo que me gusta es crear personajes muy particulares que puedan hablar de esa manera.
Sí, claro. A mí primero se me ocurre la frase y luego pienso el personaje que la pueda decir.
O sea, es justo al revés.
Claro, pues lo divertido, Eduardo, es el contraste, el ver ese lenguaje pomposo en hombres de poca monta, que es otro lenguaje que tú usas, ¿no? El ser de poca monta. Ese contraste es tan divertido.
Sí, bueno, a mí es que lo que más me divierte en este mundo, Y es una suerte porque es lo que más abunda, es la vanidad. Cuando veo a alguien que se da muchos humos, me da mucha risa. Me encanta. Yo veo la televisión, los telediarios y esto, y me muero de la risa por la importancia que se dan los personajes. Algunos dan menos risa que otros, hay que decirlo. Pero en general, la suficiencia, la, usted no sabe con quién está hablando, que es tan frecuente, es una cosa que me divierte mucho. Entonces me divierte crear unos personajes que son unos pobres desgraciados, como somos todos en el fondo,
claro, claro.
Convencidos de que están diciendo las verdades. Esto me encanta.
Pero tú eres escritor, vanidad tienes que tener, ¿no?
Mucha, sí, pero a ver, una cosa es ser vanidoso y otra cosa es andar por el mundo pisando fuerte. Hay que tener la discreción suficiente para que la vanidad, como otras muchas cosas, se queden en casa, ¿no? Todos tenemos terribles pulsiones, pero si las pusiéramos en práctica sería tremendo, ¿no?
Oye, pero tiene un punto de timidez importante, y tú lo sabes, Javier. Quiero decir que ahora estábamos comentando, por ejemplo, ¿has visto la portada del País de hoy?
Sí, su fotazo.
¿Fotazo?
Pues estoy desesperado.
¿Por qué? ¿Porque te van a pedir autógrafos por la calle o qué?
Bueno, no, pero pues, hombre, si cada día sale Trump y Netanyahu, ¿por qué tienen que ponerme hoy a mí?
En ese grupo.
Claro.
No, hombre, no, pero te tiene que honrarte mucho. Además, es una foto preciosa, Eduardo, hay que decirlo. Es la portada del País en papel hoy.
Sí, no, la foto es buena. A ver, es un gran privilegio y un honor, pero yo preferiría que no me viera nadie. Yo soy, si no, no me dedicaría a escribir, ¿no? En fin, a mí no me gusta la publicidad, no me gusta, pero bueno. Pero bueno,
ahí está, para la posteridad. Ahí está.
Oye, ¿tú
envejeces con el detective o el detective tiene una edad permanente?
Yo empecé pensando que íbamos a tener la misma edad. Lo que pasa es que ahora ya tengo una edad que no se la deseo al detective y entonces le he quitado unos años. Está un poquito mayor, ya es una persona así, pero no tiene mi edad.
Lo vas actualizando, vamos, se puede decir así, ¿no?
Sí, lo voy actualizando, pero no al mismo ritmo que yo. Porque a mí, no sé por qué, para mí el tiempo pasa muy deprisa, los demás no, pero a mí no me doy cuenta y cada semana cumplo años.
Oye, cuando uno escribe una novela como esta, muy divertida, como yo decía, con situaciones absolutamente desternillantes, el escritor necesita reírse de todas las situaciones que plantea en el libro y de las escenas, o si no se ríe, dice, ya no la pongo, porque a lo mejor tu lector se reiría igual y tú no, pero tú necesitas reírte también.
Bueno, mira, yo escribo varios tipos de novelas, algunas serias y otras que son claramente de humor. Si escribes una novela de humor, ahí te la juegas cada vez. No puede haber un párrafo que no tenga un componente, una mirada humorística sobre el mundo. Y esto obliga, pues, bueno, ya lo hemos comentado otras veces, a pensar mucho, a trabajar mucho la frase, el giro, cada palabra tiene su peso. Es lo que me gusta de este género, ¿no? Que ha de funcionar como una maquinaria muy bien engrasada, porque si no, si falla, falla. Es decir, en una novela normal puedes cometer otros errores, pero en una novela de humor no puedes perder en ningún momento el... Y esto es lo que me divierte, buscar. A veces pues, paso dos días para acabar una frase porque no le encuentro el punto de que a veces puede ser simplemente el orden de las palabras. No sé muy bien en qué consiste, no, pero es un juego.
Es fantástico porque la sensación es como que tienes un baúl de palabras, Eduardo, y las rescatas de vez en cuando y nos las rescatas a nosotros. Yo he visto varias, ahora mismo me viene a la cabeza que en un momento dado un personaje le pregunta a otro algo así como, ¿te ha dado unas señas? Señas es una palabra que alguien de menos de 40 o 50 años yo creo que no sabe ni que se usaba para decir.
es verdad, sí. ¿No? Tengo muy buena memoria para las palabras, para otras cosas no, pero para las palabras sí, y recuerdo muy bien cosas que oía de pequeño y me llamaban la atención. Giros, expresiones, y que se han ido perdiendo.
Y luego cosas que tú vas viendo, yo creo que hasta en el día a día, pues yo creo que es la primera novela en la que aparecen las palabras Choco Crispis. No sé dónde lo viste, pero encaja perfecto.
Sí, bueno, me gusta eso, combinar palabras y expresiones que oía yo de pequeño a mis mayores. y que eran expresiones casi del siglo XIX, y juntarlas con las cosas que ahora pues corren por ahí, por las redes, por la, aunque no soy un gran usuario de redes, pero bueno, las palabras que se usan en estos momentos.
Sí, yo te pregunto ahora si habrá una nueva entrega del Detective Sin Nombre, me vas a decir...
Que no lo sé.
Vale. Y si yo te pregunto también, que me ha encantado el personaje de Ramoncito Valenzuela, que merece un spin-off y que podría ser el protagonista de otra de tus series, ¿qué me vas a decir?
Que no. ¿Ves? No lo sé.
Pues ya está, Javier. Si es que siempre estamos igual.
No, pues sí, bueno, hombre, ahora que no nos oye nadie.
Sí, lo podías preguntar al principio.
Soy supersticioso.
¿No? Claro, mejor no decirlo, ¿no?
Claro, pienso que si digo, sí, mira, precisamente el año que viene sacaré, ahí ya nos hemos hundido. ¿No?
Bueno, de hecho, recuerdo, Eduardo, cuando se publicó esta reedición de La Verdad sobre el caso Savolta, de la que hablamos la última vez que nos vimos allí. Fue el año pasado, ¿no?
El año pasado.
Sí. Ahí, cuando te pregunté y te pregunté y te pregunté por el detective, me dijiste que ya veríamos.
Que no lo sabía.
Ibas por la página 100.
No es verdad. No. Yo no te iba a engañar a ti, Javier, como iba a hacer una cosa así. De verdad que no la había...
Tú no engañas, te haces el loco, que es otra cosa.
No. Cuando nos vimos, no la había empezado la novela.
¿En serio?
Yo creo que no.
Pero sigues con esa metodología de una página... Ah, pues entonces encaja, es verdad. Una página diaria, ¿no? Me dijiste.
Bueno, sí, no sé. A ver, esta es una novela relativamente corta que no sé... Que no requiere un trabajo... soy muy irregular. Mi récord es una novela en una semana y el otro récord es una novela en 7 años. O sea, una novela la escribí en una semana sin parar. Y otra novela me costó 7 años escribirla. Y ahí, pues entre estas dos fechas, lo que quieras.
Pues bueno, y luego está Sin Noticias de Gurb, que la escribiste contra reloj, porque no podías saltarte el contrato, que si no te habrías salido corriendo, ¿no?
Exacto. Esa me duró un mes, que era lo que duró la salida de la novela cada día, un capítulo, durante el mes de agosto. Pero el récord, ya te digo, es una semana. Pero luego hay veces que me encallo y luego hay veces que al cabo de unos meses... Por eso te siempre digo que no lo sé, porque es posible que tenga una novela medio escribir y llegue un momento que la cosa no funcione.
La papelera. La papelera esa que me vas a dar.
La papelera.
Ya. Oye, ¿y tú que has ganado ya todos los premios más prestigiosos habidos y por haber, excepto el Nobel, que ya llegará?
Perdona, y el AENA.
Ya llegará. Que además cuentas, si lo sabes, con una legión de escritores que sabes que te están esperando, que son fieles, que todo lo que escribes tiene muchos lectores. ¿Cómo mantienes la ilusión de seguir publicando? ¿Qué es por oficio?
No, por el AENA. ¿No?
Claro, a ver si me toca. No, mira, la verdad es que en el momento que me pongo a escribir, todo esto se queda en la puerta. No. Siempre ha sido así y tengo la suerte de no sentirme presionado ni por los premios ni por las ventas. Sé que tengo unos lectores muy fieles que no son tantos como parece, ¿no? Son pues yo sé que la tirada máxima va a ser de, no digo la cifra, pero no va a llegar a millones.
No va a llegar a millones.
No, el otro día leí había no recuerdo qué escritora americana. Dice que había vendido 72 millones de ejemplares. Pensé, no, bueno, esto es vender. Esto es vender. Lo demás es andar por ahí de puerta en puerta. Pero bueno, todo esto se queda. Entonces ya cuando me encuentro con mi hoja y mi pluma estilográfica, que la he limpiado, la he cargado, ahí estoy como el primer día que me puse a escribir de niño. No, he tenido la suerte de no sentir nunca la obligación de escribir un libro más serio, menos serio, de volver al humor, de por qué no escribes ahora, por qué no... No sé qué, ¿por qué no abordas la situación terrible del desempleo y la falta de vivienda? Pues mira, no lo sé, a lo mejor lo hago y a lo mejor no, pero en ningún momento me siento presionado.
Entonces no vas a decir nada, ¿no? Es que te voy a hacer la pregunta que te ha hecho Óscar, te la voy a ir haciendo cada 5 minutos. No vas a decir nada del próximo, ¿no? No hay manera de...
No, que no, no hay próximo. De momento no hay próximo. Vale.
¿Que ha seguido esta semana el juicio de Ábalos, Eduardo?
Sí, sí. ¿Y? Sí, con mucha ilusión.
Claro, porque te da ideas, ¿no?
Hombre, es estupendo. ¿Sí? Estupendo.
Es un sainete,
Es un sainete. La palabra sainete está muy bien y nos hemos olvidado de ella, pero es muy útil. Lo que pasa es que también es muy penoso que las personas responsables en este país sean personajes de sainete, ¿no? Esto es una lástima. Pero bueno, ya que lo son, por lo menos aprovechemos para sacar ideas.
Claro, es que tú, eso te iba a decir, los personajes que tú sacas en tus novelas, todos en el fondo los reconocemos. Algunos hace más tiempo, otros más modernos, ¿no? Ese modelo de policía, que no es el modelo habitual, pero ese policía ha existido y existe. Ese modelo de cura, no te digo nada. El modelo de teleoperador, como dice Óscar, yo creo que está absolutamente clavado.
Claro, no, eso es fácil, porque mientras iba escribiendo iba sonando el teléfono y me decía hola.
Te ibas documentando, ¿no?
Sí, sí.
Pero da mucha pena este pobre Winston, al que siempre todo el mundo le cuelga el teléfono, pobre.
No, todo el mundo le manda la mierda, que es distinto.
Sí, claro, también es que, es un cargo de conciencia que todos llevamos, porque claro, hay un momento en que ya no puedes más y dices, venga, fuera, pam. Y luego piensas, pobre persona, se está ganando la vida con esto, pero bueno, ya debe pensar que es parte de su sueldo, ¿no? Que le cuelguen el teléfono, que le digan cosas.
Yo cuando pones esos personajes en las novelas siempre pienso lo mismo. Entiendo perfectamente lo de esa característica literaria, que es decir, esta es una novela muy mendociana. Es decir, hay un tipo de personajes, sí, y lo digo de verdad, que solo puede describirlos él, sacarlos él en un libro. Y no sé si eso que se diga de un escritor de estos más jóvenes que están publicando y que publican y se dicen, esta es una novela muy mendociana, eso es algo que te enorgullece.
Bueno, sí, mira, no, la verdad es que no lo sé y prefiero no pensarlo. Sí, quizá tengo un estilo característico, ¿no? Que eso sea bueno o malo ya no lo sé. A ver, mendociana a lo mejor quiere decir horror, es mendociano.
No te ha ido mal,
al contrario. No me ha ido mal. No, estoy muy contento y sería muy ingrato con la suerte y con mis lectores si no dijera que estoy muy feliz.
No, eso que dice Óscar es verdad y se da solamente con personajes tan grandes como puede ser tú o Almodóvar. Uno va a una película de Almodóvar y espera momentos Almodóvar, ¿no? Tú también hay una especie de mendozómetro, podríamos llamarlo, ¿no? Y se puede decir cómo está en esa escala cada novela que publicas, ¿no? En la escala de mendozómetro. Oye, ahora que ya no vas por Londres, que es donde solías vivir parte de tu tiempo, sí, ¿tu relación con Barcelona está cambiando mucho?
Mira, no, la verdad es que también no, lo que más influye en mi relación con Barcelona, yo creo, es la edad. Ahora me estoy reconciliando prácticamente con todo. Y entonces cada vez me está gustando más Barcelona. Siempre la he visto de una manera muy crítica, pensaba, no sé qué le ven, esto es horroroso, parece mentira. Y ahora, en cambio, pues mira, encuentro que está bastante bien. Está bastante bien. A ver, hay momentos difíciles, todas las ciudades tienen sus pros y sus contras, pero en haciendo balance, ahora estoy muy, muy a gusto y muy bien.
Es curioso porque lo normal es que a medida que cumples años te vuelves más gruñón, tú en cambio te reconcilias.
Sí. No, el viejo cascarrabias es un modelo que no me... En fin, es una posibilidad y un síntoma que me podría suceder, pero procuro evitarlo. Me estoy volviendo cada vez más tolerante, fíjate.
Bueno, hay que reconocer que eres agradecido con tu ciudad porque la has utilizado como gran escenario de la mayoría de tus novelas. En esta, por ejemplo, es el escenario perfecto para esta comedia humana que es este libro.
Sí, claro. Es verdad que le debo mucho a Barcelona y que Barcelona me ha tratado muy bien.
¿Te imaginas ser alcalde siempre de Barcelona, Eduardo?
Bueno, muchas veces han ido saliendo sucesivos alcaldes de Barcelona en algunas novelas de este tipo. Y siempre los sucesivos alcaldes que han coincidido se lo han tomado muy bien. Incluso hubo uno que y dijo, oye, me has sacado ahí como, como un personaje absurdo, tonto y desgraciado. Y dije, hombre, pero no eres tú. Y me dijo, me parece que sí que soy.
Bueno, oye, tu libro se lee casi como un periódico, o bueno, se lee como la vida real, ¿sabes? Hay corrupción, que no la hemos mencionado. Iba a decir, ¿tú crees que hay tanta corrupción? Te iba a preguntar, pero claro, estamos en la semana en la que estamos con el juicio de Ábalos y claro, la corrupción de tu libro se queda corta, ¿no?
Sí, hay mucha corrupción. Yo creo que este es un mal endémico y es nuestro virus particular y contra eso no sé qué podemos hacer. Porque todo lo demás y comparativamente, y como tú decías, he vivido mucho tiempo fuera de... Porque me gusta mucho ser extranjero, vivir fuera, ser un personaje anónimo, no tener nada que ver con lo que está pasando en la calle en ese momento, y tengo muchos elementos de comparación. Y te puedo decir que España es un país que está muy bien, Todos andamos quejándonos mucho, pero está muy bien en comparación con otros países. No digo países que están en situación terrible, sino países que tienen fama de organizados, de limpios, de cuidadosos y de formales, y que están peor que España. Entonces, el único problema que tenemos es eso, que tenemos una tendencia a la corrupción a todos los niveles, ¿eh? No, claro, los ministros pues se nota más, pero a todos los niveles de falta de honestidad, y que esto es un problema.
Sí, ¿dónde
pero
viene?
Bueno, algo tenemos que tener.
Del Quijote, a lo mejor, ¿de dónde viene esto?
Bueno, supongo que no del Quijote, pero yo creo que el Quijote ya lo revela, ¿no? Es un poco un mal endémico, pues no sé por qué, no sé si la yo qué sé en qué momento, como decía Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú.
Mira que tiene elegancia incluso para decir que tenemos una cierta tendencia a la corrupción. Que esto lo diría cualquier otro, ¿no? Sí, y sería titular, pero él lo dice como con mucha naturalidad.
Sí, cierta tendencia.
Sí, cierta tendencia. Oye, yo solo estoy preocupado por una cosa. ¿Crees, lo digo porque me quiero ir tranquilo a mi casa, ¿crees que hemos hecho algún spoiler?
Yo creo que no. No.
Me puedo ir tranquilo a casa.
Sí, te puedes ir muy tranquilo. Has sacado una nota muy alta.
Que por cierto, Eduardo, hay un personaje secundario en la novela del que no hemos hablado, porque hemos hablado, y yo creo que tú escribirás de este Ramoncito Valenzuela, pero ese jefe, ese director de periódico que le pone en la calle en su primer día en prácticas.
Pufo Colorado se llama. Que vaya nombre también.
Háblame Colorado. De ese jefe, háblame de ese director de periódico. ¿En quién te has basado?
Bueno, no voy a decir. No me baso nunca en una persona concreta. Pero sí tengo, en fin, voy picando de aquí y de allá. Recojo miguitas como pulgarcitos. ¿Sí?
Exacto, y nombres en los supermercados. Oye, que lo hemos disfrutado. Ojalá vendas 70 millones, Eduardo. Ahora estás escribiendo, ¿qué me decías?
No, ahora estoy pensando cómo invertir los 70 millones.
De copias vendidas, ¿no?
Sí.
¿Vendrás por Madrid en la Feria del Libro?
Sí.
Pues mira,
de esto no me libro.
Ah, pues igual te hago comprometerte a hacer algo, ahora que estábamos hablando solos tú y yo, sin que nos escuche nadie.
¿Vale? Sin que nos escuche nadie, vale. Bueno, pues ya sabes dónde...
Nos ponemos en
contacto. Ya sabes dónde estoy. No, pero me encanta la Feria de Madrid. Así como San Jordi, como comentábamos antes, es muy estresante, porque como es en plena calle, pues tienes que recurrir a esto. La Feria en el Retiro... Sí, esto es mucho más agradable para los escritores, y además son dos semanas, en fin, no es el agobio este de la píldora de las 24 horas.
Pues descuida que si hay algún problema yo te llevo en moto, Eduardo. Que vaya muy bien esta novela, que es La intriga del funeral inconveniente, a la venta ya, ¿no? ¿Están en librerías? Sí.
Creo que sí.
Sí, ¿no? Sí, ya se puede encontrar, o sea, ya pueden salir enseguida a buscarla.
Venga, editada por Seix Barral. Un abrazo fortísimo, como siempre, Eduardo, cuídate mucho.
Igualmente, hasta Javier, luego. Un abrazo.
Hasta luego, Óscar.
Adiós, Javier.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.